Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
No me quiero extender demasiado, pero si ustedes analizan a la luz de este marco teórico todas las medidas que nombró el ministro anteriormente, que son por ahí de carácter más operativo, van a ver a qué responde que estemos orientados a desarrollar un planeamiento que hemos terminado, que disponemos de 8 planes de campaña desarrollados, de los cuales este año vamos a poner en práctica 3, todos van a ser pasados por el tamiz del gabinete, pero 3 puntualmente, que es uno, el de la zona de Comahue, donde se encuentra Vaca Muerta, otro de la zona de Buenos Aires, que es fundamentalmente la parte de Bahía Blanca y el complejo nodal ese de comunicaciones, y otro del Atlántico, donde vamos a poner en práctica nuestra capacidad de desplazar medios militares para disuadir y, en el caso necesario, defender nuestros objetivos de valor estratégico.
El anuncio del titular del Estado Mayor Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, acerca de la movilización de fuerzas militares en 8 planes de campaña de áreas que denominó de recursos naturales y espacios soberanos, como Vaca Muerta, el Atlántico Sur y zonas de extracción de litio, nos exime de cualquier análisis o discurso retórico acerca de la guerra declarada contra las comunidades y los territorios. La avanzada militar sobre regiones con riquezas naturales que el sistema traduce en acciones de extractivismo, a la vez que muestra la disposición para la represión en pos de concretar su plan de saqueo, pone sobre la mesa que, más allá de las elecciones presidenciales de este año y la amenaza del potencial desembarco de la derecha reaccionaria en las altas esferas gubernamentales, el enemigo está cada vez más desplegado e instalado en el poder. Esta confesión de partes que asumen quienes tienen a su cargo la mera gestión del capital achica hasta casi hacer invisible el margen de maniobra para aquellas personas que prefieren distraerse, mirar hacia otro lado y maquillar la nula posibilidad que la democracia de Palacio tiene para discutir una agenda capaz de contemplar los derechos ganados de colectividades afincadas en tierras que para el pillaje son apenas zonas de sacrificio en nombre del progreso. Pero ciertamente ni las agrupaciones que se pintaron de verde de ocasión, ni las organizaciones autodenominadas populares que acompañan estas administraciones y, por tanto, son cómplices del exterminio, pueden balbucear alguna razón más o menos decente o desarrollista que avale este atropello, al que ahora se suman las fuerzas militares con su promesa de bala y garrote para garantizar aquello que debe ser hecho. Es ante este panorama brutal, por lo violento y explícito, que las palabras que el investigador y docente catamarqueño Horacio Machado Arauz regaló acerca de la noción de los derechos humanos en el marco de la celebración por las 2 décadas del no a la mina en Esquel resuenan como toma de posición y también como senda a transitar entre modelos profundamente irreconciliables que, por si vale aclararlo, no son los que cacarean a ambos lados de la supuesta grieta. Recuperando fragmentos de esa locución de Machado Arauz y combinando otros aportes vitales, militantes, territoriales, ancestrales e intelectuales, esta noche en Después de la Deriva ofrecemos un mapa concreto de resistencias y, más aún, de necesarios aportes a la construcción de otras lógicas que ya no pueden esperar las bendiciones de quien manda. Es sobre ese programa urgente y en apariencia defensivo que los pueblos debemos encontrarnos, no solamente en la denuncia y el reclamo, sino en la convicción de darnos la posibilidad de pensar y trazar otros caminos muy otros a los de la institucionalidad, sus oportunistas y sus representantes.
Después de la deriva.
Hola, buen día, Soraya, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, ¿cómo andás?
Bien, gracias, buen día.
Buen día. Bueno, como te decía ahí en el mensajito, estamos juntando voces por este anuncio del jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, donde directamente, sin eufemismo, dice que se van a movilizar fuerzas militares para acompañar todo el proyecto extractivista. Y la verdad que estamos juntando voces de compañeros y de compañeras, y nos parecía que el pueblo mapuche, que tiene una larguísima y dolorosa tradición con el tema de la pelea contra el Estado represor y sus fuerzas del ejército, bueno, tienen mucho para contar, porque además es algo que sigue sucediendo lamentablemente y que ustedes siguen combatiendo y resistiendo contra todo el aparato represivo, ¿no?
Bueno, Mari, con Puqueche Rumé Mañonca Fachi Nutram, muchas gracias por permitirme esta conversación. Hace unos días, y todavía hoy, se celebra en Esquel, en la provincia de Chubut, 20 años de resistencia al proyecto minero que se quería instalar en esa ciudad, y donde por un plebiscito popular se impidió y se sostiene, ¿no? Entonces, tenemos esas contracaras, ¿no? Por un lado, la gente que todavía sigue movilizada a tantos años con la misma convicción, y por el otro, bueno, claramente al ver esas convicciones tan contundentes por parte no solo de una organización o de una comunidad mapuche, sino de todo un pueblo, no solamente de la ciudad de Esquel, sino una decisión de gran parte de la población de la provincia de Chubut. Claramente el gobierno no le queda de otra, que no debería, pero digamos, evidentemente no le queda de otra que utilizar las Fuerzas Armadas para cuidar los proyectos extractivistas, que además de estar emparentados a proyectos empresariales extranjeros, además dejan la destrucción en todas esas zonas territoriales. Entonces, la verdad es que es muy lamentable que vemos cómo año a año se va profundizando esa forma dictatorial que tienen estos últimos años, empezando con Macri, ahora mismo, de gobiernos democráticos, digo, de resolver los conflictos sociales con fuerzas militares. Y la realidad es que eso es bastante lamentable. Claramente no están pudiendo tener una capacidad política madura de resolver y de escuchar y de entender las demandas del pueblo, y siempre ponen por encima las demandas de los empresarios, que son quienes vienen gobernando este país, incluso ante la democracia, ¿no? Así que, como reflexión, repudiamos claramente esta intención de tener militarizada todas las zonas extractivistas, sobre todo porque acá, en lo que es Chubut y Río Negro, el 80% de los territorios son zonas de sacrificio, determinados como zonas extractivistas, tanto en la cordillera como en la meseta, como en el mar. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que de aquí a unos años vamos a vivir en zonas completamente militarizadas. Incluso ahora mismo, el avance del Cayunao, ascendiendo un río que tiene 800 kilómetros.
Ahí se te entrecorta mucho, Soraya, perdón. No sé si te
ahora,
ahí te escucho ahí, mejor, sí, ahí va mejor.
Que tiene un recorrido de 800 kilómetros, que ya está por empresarios cataríes. En principio de noviembre del año pasado llegaron en avión a Bariloche. Lo que decimos es que estos territorios están siendo custodiados para el empresariado extranjero, más que tenido en cuenta para el pueblo, ¿no? Para todos aquellos pobladores mapuche, argentinos y de otros lugares, que bueno, que vivimos acá de una manera mucho más armoniosa y más en conexión con la tierra. Entonces, es repudiable. Es lamentable, y ojalá que así como se mantiene la movilización en Chubut, en Esquel, de no a la mina, ojalá que también surja esa contundencia para impedir que se instalen, ¿no? Y que tengan ese poder de militarizar todas las zonas que hoy por hoy son de sacrificio.
Uh-huh. Aprovecho esta comunicación con Soraya Maicoño, agradeciéndote mucho por hablar con Después de la Deriva, preguntarte cuál es la situación de las mujeres mapuches detenidas también en otra avanzada militar sobre el territorio civil, preguntarte cómo está esa situación y cómo sigue esa pelea.
Celey Mañún, bueno, justamente ahí los que rodean esos vecinos son todos extranjeros y por eso también cuesta tanto resolver el conflicto. Hubieron unos avances de acuerdo con el Poder Ejecutivo, incluso una de las condiciones era que nuestras Lamuem se inscribieran en el INAI, que la LOF, la Afkenwin Kulmapu, esté inscripta en el INAI, tenga su carpeta técnica. Eso ya avanzó y ahora estamos esperando que se retome la mesa de diálogo, algo que por H o por B nos sigue empateando hacia adelante, para poder determinar realmente cómo se van a materializar esos acuerdos que ya se llevaron adelante con Parques, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio, con el INAI. Entonces, estamos insistiendo con eso. Nuestras Lamuem no están nada bien, siguen hacinadas en esa ruca en Bariloche, viendo que si estaba la posibilidad de retornar al territorio, por ejemplo, para que te des una idea, ayer ya nevó por acá, en este momento estoy viendo el Cerro Nevado, entonces no va a ser nada fácil retornar al territorio donde tienen todas sus casas desarmadas, destruidas, y bueno, la situación es grave porque también son cuatro mujeres mapuche presas políticas por el solo hecho de ser mapuche, porque hasta el mismo presidente reconoció que nadie va preso por usurpación. Y con un montón de condicionamientos, limitaciones y hasta amedrentamientos, ¿no? Hace unos días una de nuestras Lamuem, que se la trasladaron a Viedma, Carmen de Patagones, porque ahí es su familia, apareció gente desde el Ministerio Público Fiscal a amenazarla, que si llevaba a sus hijas a la escuela, que si ella se movía un poco de ese territorio, de esa casa donde está, que ella está con cargos de incendios y terroristas, antiterroristas, bueno, como que también van a las casas, a los lugares en donde ellas están detenidas, a hacerles amenazas de todo tipo. Bueno, lo que genera también toda una situación de miedo, de humillación, de no entender la familia cómo acompañar este proceso, miedo de los niños y las niñas de que sus madres vuelvan a prisión. Entonces la situación es bastante dramática porque, como hablábamos al principio, son todas prácticas dictatoriales vinculadas a la conquista social, dictadura de la democracia. Entonces, no entendemos muy bien a qué justicia convocar y a qué mesa de diálogo con un diálogo político serio y maduro convocar, porque al final, después de todo lo que se habla, jurídicamente y represivamente se hace cualquier otra cosa, ¿no? Es como si fueran espacios que tienen sus propios comandos y que no tienen un vínculo entre lo político, lo jurídico y lo represivo, y que cada uno va y hace y amedrenta y humilla y plantea lo que quiere. Total, nuestras Lamuem están presas, son mapuches, y hay una sociedad además que no tiene un trabajo hecho sobre el racismo, ¿no? Y que pareciera que total son mapuches, o total es una morocha más, o una corrupta, como también se dice de Milagro Salas, que entonces se lo merecen y algo habrán hecho. Y la verdad es que estos días de 24 de marzo, que si bien fue un solo día, el 24 de marzo pasaron antes y siguen después todavía resonando, ¿no? En todas las acciones, en todos lo que se ha venido haciendo, se ha tenido muy en cuenta un montón de formas, de frases y de actitudes por parte de la sociedad de aquella época, que bien se puede comparar con lo que está sucediendo en esta época, ¿no? Cero empatía, cero solidaridad y cero discernimiento al momento de escuchar a los medios hegemónicos, en donde, bueno, ellos siguen usando también las mismas formas, ¿no? De montar escenarios que justifiquen la cárcel, que justifiquen la represión, que justifiquen la avanzada en los territorios.
Bueno, Soraya, muchas gracias por este rato con Después de la Deriva. Sabés que contás con un micrófono aquí para mantenernos informados en la tribu sobre la situación mapuche en general y el de las compañeras detenidas, por supuesto.
Muchas gracias a ustedes, Peuca y Al.
Gran abrazo, gracias.
Se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños.
Después de la deriva, capítulo 274, arrancamos fuerte. Voces de Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche Lof Kemkemtreu, y después de ella, otra voz, la de Micaela Vita, vocalista de Dura Tierra, haciendo trinchera, ese lugar que nos llevan a habitar para encontrarnos, para resistir, para pelear. Estamos en Después de la Deriva, vamos a escuchar a otro compañero, Raúl Sivechi.
El 24 de marzo, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina, las Fuerzas Armadas de ese país informaron la existencia de planes de campaña para la militarización de territorios, de espacios donde se desarrollan emprendimientos extractivos, como Vaca Muerta, en el sur de Argentina, que es uno de los principales reservorios de toda la región de hidrocarburos. ¿Esto fue debatido en alguna instancia en el gobierno, en el parlamento, en la sociedad? Por supuesto que no. No, no fue debatido. Es una comunicación en su cuenta de Twitter de la comandancia de las Fuerzas Armadas. Esto sucede también en Chile, donde el presidente Boric, supuestamente de izquierda, militarizó Gualmapu, territorio donde las reservas de plantaciones de pinos para la celulosa son cuantiosas y están en territorio mapuche y en zona de conflicto. Esto sucede en Perú, donde la presidenta Dina Boluarte militariza toda la región sur de población aymara quechua, que estaba manifestándose, reclamando por una sucesión presidencial razonable, no esta suerte de imposición. Esto sucede en México, donde Andrés Manuel López Obrador ha militarizado las obras como el Tren Maya, como el Corredor Transísmico, y además le ha dado la realización de estas obras a los militares, a empresas que crean las Fuerzas Armadas o militares en particular. Esto sucede en la Colombia de Petro. Por supuesto, sucede también en Venezuela. Vamos a tener que decirlo todo, ¿verdad? En donde el papel de los militares es central en lo que llamamos bienes comunes y ellos llaman recursos naturales. A mí me parece que esto que pasa en Argentina tiene dos lecturas. Una más general, que tiene que ver con el extractivismo como modelo político-económico que implica, que supone, que va de la mano de la militarización. No hay extractivismo sin control militar de las regiones donde se desarrollan los emprendimientos. Y tiene una segunda más táctica que tiene que ver con esa declaración de la general Laura Richardson, meses atrás, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que nos controla a todos nosotros, en la cual Richardson plantea que la región nuestra es muy importante, América Latina, Sudamérica, por la cantidad de recursos, la cantidad y la diversidad de recursos naturales existentes. Como se ha dicho tantas veces, tenemos la maldición de vivir en zonas, en regiones, en continentes, con grandes riquezas apetecidas, deseadas por las multinacionales y los países del norte. Quiero recordar que en Brasil hay una enorme obra de desviación del río San Francisco. Es el único río que corre de norte a sur en el nordeste y su caudal ha sido desviado, por lo tanto el caudal natural del río, donde viven pescadores y personas que utilizan el río para transportarse. Ese caudal ha disminuido porque se han desviado las aguas en una enorme canalización para el cultivo de frutas, como el mango que se exporta al norte ahora en grandes cantidades. Pero eso no es lo más importante, es que el caudal, ese canal que transporta agua del río San Francisco, ha sido militarizado con cámaras, con drones, con guardias militares. Y además, un campesino que quiere sacar agua de este canal, que viene de un río, ¿verdad?, es criminalizado, es detenido y es juzgado. Entonces estamos en la guerra por los bienes comunes contra los pueblos. Y esa es la guerra de hoy. Y es una guerra diabólica, tremenda, que la están desarrollando en todo el mundo y en toda América Latina las grandes corporaciones multinacionales, los estados del norte aliados a estas corporaciones, con complicidad de los gobiernos del sur, conservadores y progresistas. Acá no hay diferencias. Y este es el drama. Esto es lo que lleva al gobierno de Alberto Fernández a diseñar un proyecto de militarización de Vaca Muerta, como dije, los principales reservorios de hidrocarburos que existen en Argentina.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Toda frontera es violenta. Es racista, es xenófoba. Está fundada sobre la base de exterminios y saqueos en nombre de conceptos que nada tienen que ver con las vidas que habitan esos territorios cercados, apresados, mutilados.
El anuncio del ministro de Defensa de correr esa franja imaginaria antimigrantes a un perímetro vinculado con la masacre extractivista no es más que el preludio de un contexto todavía más represivo para estas regiones. El gobierno saqueador de territorios nos necesita sumises, quietes, asustades. Por eso anuncia más violencia estatal para las tierras a las que le impusieron el título petrolero de Vaca Muerta.
A partir de lo que llaman conectografía, proponen que la opresión que significan los límites imaginarios entre patrias fascistas se trasladen al contorno de los territorios que explotan y someten. Pero eso no es casual y responde a un modelo que hace más de 5 siglos se viene implementando y que los últimos gobiernos han sofisticado. Establecer un fichamiento de quienes no reconocen a la patria fascista y quienes responden abnegadamente a la bandera, para dibujar ahí el trazo entre lo admisible, deseable y lo exterminable.
La creación del enemigo que no nació con este anuncio, sino con una campaña genocida, con un adoctrinamiento de siglos de contar una historia sesgada por la xenofobia, con una persecución que se acrecentó en las últimas 2 décadas con un importante consenso social logrado a través de las empresas de comunicación y les voceres locales en distintas comunidades.
Combatiendo el avasallamiento del Estado, fueron asesinados en el último tiempo Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Elías Garay, entre otros. Muchos fueron encerrados como el Lonco, Facundo Jones Walla y las Lamien que continúan presas en Furiloche. Otros murieron por el veneno inyectado en los territorios que habitaban, como la Lonco de Nielaicó, Cristina Lincopam. Todos, casualmente, que eligieron el camino de la resistencia por sobre cualquier negociado.
No, no vemos los nuevos anuncios del gobierno como un panorama futuro, sino como un presente represivo que busca formas de prolongarse, afianzarse y subsistir frente a una creciente toma de conciencia tanto por parte de personas mapuche como no mapuche, que más temprano que tarde comenzará a revertir el ecocidio capitalista.
Toda frontera es violenta.
Los anuncios realizados por los ministros del Gobierno Nacional hace unos días atrás son recibidos con gran estupor al inicio y con una amarga sensación de desprotección, de ataque hacia las propias comunidades, de bronca y, por supuesto, de profundo rechazo entre quienes formamos parte del movimiento No a la Mina Esquel y de la regional Esquel de APDH. En plena celebración de la gesta democrática más importante en nuestra ciudad y apenas un día después del 24 de marzo, Día de la Memoria, que les he cedido un micrófono al jefe de Estado Mayor Conjunto para que anuncie un plan de militarización focalizado en los territorios de enclaves extractivistas, implica para nosotros la idea de que la hipótesis de conflicto del actual gobierno se construye en torno a un enemigo interno. Es todo un mensaje para los movimientos socioambientales y de derechos humanos que venimos señalando con argumentos muy serios y fundamentados que el modelo económico extractivista que este plan pretende asegurar es justamente el responsable de la actual crisis que vivimos. Llevamos 100 años de petróleo, más de 30 años de agronegocio, 25 años de megaminería y no solo no han resuelto las cuentas del país, sino que han contaminado los territorios, han contaminado el agua, atentan contra la salud de las comunidades locales que hoy son o más pobres o han sido desplazadas. Nos parece tan peligroso que solo podemos repudiarlo. Que custodien en todo caso las 200 millas marinas que son expoliadas por flotas extranjeras, que custodien qué es lo que sale por nuestro río Paraná, que nos devuelvan los puertos y que dejen ya de regalar nuestra agua. Eso es lo que necesitamos realmente.
Segundo bloque de Después de la Deriva, escuchábamos a los compañeros de Zumbido, Medio Alternativo de Neuquén, también a Nilda de la APDH de Esquel, y nos vamos introduciendo despacito para llegar a otra voz valiente y valiosa de esta noche, Adrián Moyano, quien además de referir a esta avanzada militar contra el propio pueblo que habita estos territorios, también introduce la situación en Mendoza, donde de repente dicen ahora que los mapuches son extranjeros. Una locura, esto es Después de la Deriva.
Hola, equipo y audiencia de Después de la Deriva. Marimari Pulamien, Marimari Pupeñi. Muchas gracias por el convite. Aquí saluda Adrián Moyano desde el Nahuel Huapi Mapu, desde Bariloche. Agradezco el convite de Carolina para expresarme respecto de la reciente resolución que aprobaron en la Cámara de Diputados de Mendoza y otros asuntos que sensibilizan a la gente que está cercana a los pueblos indígenas y que combate el extractivismo. Yo me expresé colectivamente justamente sobre fines de la semana pasada en el marco del Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro, uno de los ámbitos que integro, como partícipe también del Espacio Articulación Mapuche y Construcción Política de aquí de Bariloche, que forma parte del primer espacio que mencioné. El documento que sacamos, el pronunciamiento que sacamos, se titula Repudio al Repudio, Repudio a la Violencia, y dice: la Cámara de Diputados de Mendoza acaba de emitir una lunática resolución donde afirma que, entre comillas, en base en los aportes científicos, históricos, antropológicos, los mapuche no deben ser considerados, de nuevo entre comillas, pueblo originario argentino. Luego sigue expresando su repudio por la prórroga de la emergencia territorial indígena y su preocupación por la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en este sentido. Consideramos nosotros que esto es una máscara y mucho más que la posición ideológica. Concluimos que hay ciencias para élites y ciencia para los pueblos, historia para las élites e historia para los pueblos. Más allá de los efectos jurídicos que conlleva esta declaración, intentan utilizar instituciones democráticas para establecer de manera grotesca y extravagante mecanismos institucionales para apropiarse de más y más territorios comunitarios. La discriminación es un viejo truco para desviar la atención de las enormes consecuencias del saqueo. Es una torpe maniobra psicológica cuya raíz debe buscarse en el colonialismo y tiene por finalidad que todos los territorios pasen a ser del capital y no de los pueblos. Otra vez, como desde hace más de 500 años, tratando de justificar e imponer jerarquías e ideas racistas y supremacistas. Es parte integral del sistema que no puede más que recurrir a golpes bajos, como la discriminación, porque no tiene propuestas concretas. No es una casualidad que la mayoría de quienes votaron este dictamen son los mismos que intentaron derogar la ley 7722, protectora del agua, que prohíbe la megaminería en Mendoza. Reconocemos al pueblo mapuche tehuelche como compañero de lucha, cuya juventud pone el cuerpo en defensa del territorio, asentando un freno al avance del extractivismo guiado por la lógica capitalista. No es extraña la sincronicidad con otros atropellos del poder, como las 8 campañas anunciadas por las Fuerzas Armadas para asegurar el extractivismo. Exigimos la restitución de tierras a los pueblos originarios, exigimos la vigencia e implementación de la ley 25.160, exigimos la desmilitarización de los territorios, el cese de la estigmatización al pueblo mapuche tehuelche y el cese del hostigamiento de las comunidades a través del aparato judicial. Insisto entonces, este es el pronunciamiento del espacio asambleario autónomo de Río Negro que integro y aporto además a quienes quieran profundizar, en este caso como divulgador de la historia mapuche, que la presencia de este pueblo preexistente al Estado está documentada en antiquísimas crónicas españolas del 1550-1551. No me voy a extender sobre el tema, pero lo dejo sentado para quien quiera buscar. Hay expediciones españolas que se produjeron en ese momento, cuando faltaban más de 200 años para que surgieran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que dejaron sentada la presencia de comunidades que se expresaban en mapuzungún, es decir, el idioma mapuche, en el Valle de la Aconcagua y en otros puntos del actual territorio mendocino. Y como de paso, digo que Cuyo viene de Cuyum, que es una expresión en mapuzungún que significa arenal. El Cuyum Mapu sería el territorio del arenal. Así que fíjense si será lunática, como dice el comunicado, la resolución de algunos diputados de Mendoza. Y por otro lado, y ya me despido con esta última aseveración, de nuevo agradeciendo, hacia 1878, cuando comenzó el proceso previo a la campaña del desierto, el sur de Mendoza y norte de Neuquén permanecía bajo control de loncos mapuches e inclusive había tratados en vigencia por los cuales el Estado argentino reconocía que en esos campos vivía gente ajena a la jurisdicción argentina hasta ese momento. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por este convite y nos seguimos encontrando en la lucha. Que anden muy bien, Peucayal.
Pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire. Como un buen presagio de las comadres. El amor estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire. Y allí va por mí, por la Vía Láctea se encontrarán en algún planeta, en algún lugar donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo no me importa ya, vengo de dos ríos que dan al mar, parte del aire.
La dupla Alejandro Randazzo, Matías Rojas, haciendo su versión de Parte del Aire, nombre que además le da título al disco compartido flamante e independiente y recomendable que acaban de publicar. Esta canción nos lleva a ese aire que necesitamos y que tiene que ver con Horacio Machado Araoz, compañero catamarqueño, investigador, docente, que en ocasión del encuentro No la Mina, que hubo allí en Esquel, celebrando 20 años de lucha y de éxitos, aporta una mirada en torno a la lógica de los derechos humanos, y esto se relaciona, no casualmente, con la temática de este programa. Después de La Deriva 274, nos escuchamos el martes que viene, pero ahora no se pierdan Horacio Machado Araoz.
Que tenemos que el desafío y la necesidad de repensar y recrear esa noción heredada de derechos humanos, recrearla radicalmente para que sea efectivamente una herramienta política que sea eficaz a los nuevos escenarios de opresión y de depredación con los que nos enfrentamos. Estos nuevos escenarios implican viejas históricas formas de opresión y nuevas formas de depredación. Redefinir radicalmente la noción de derechos humanos no como una tarea intelectual, no como una cosa de crear una fórmula jurídica, política, sino como un proceso material de reinventar formas de relacionamiento, de materialidades, de prácticas, de formas concretas de relacionarnos enraizadas y encarnadas en los territorios, creando nuevas formas de vivir y de producir la convivencia, la habitabilidad de la tierra, que es lo que está hoy puesta en juego, incluso mismo por esa idea de derechos humanos. Venimos de gobiernos que, en nombre de la defensa de derechos humanos, han ampliado la frontera del extractivismo, que en nombre de el reconocimiento y la ampliación de derechos han producido nuevas oleadas de despojo, de avasallamiento, de destrucción de territorios habitables. Entonces ahí hay una contradicción fundamental. En 1789, cuando se da la Declaración Universal, así, de los derechos del hombre, se estaba efectivamente consagrando la arrogancia de una minoría privilegiada y violenta que se arrogaba el derecho de hablar en nombre de toda la humanidad, excluyendo a la amplia mayoría de la humanidad, empezando por las mujeres, empezando por los campesinos, las campesinas y los campesinos, incluso dentro de Europa. Ni qué hablar de los pueblos originarios, el resto de esa península euroasiática, que es así un puntito geográfico, quizás en esa época una quinta parte de toda la humanidad. Esos derechos que excluían a esa amplia mayoría de la humanidad que no compartía los atributos étnicos, raciales, culturales, económicos, sexuales, genéricos, del modo de ser del hombre qué hombre, el hombre blanco, varón, esa idea de derechos humanos se hace en el momento de plena consolidación de las conquistas modernas. Y esa idea de derechos humanos es una herramienta de expansión y de legitimación de la conquistualidad moderna. La tierra empieza a ser arrasada como impensada, compensada y tratada como objeto de conquista. Desde la plata, el oro, la caña de azúcar, el algodón, las aguas, la tierra, todo, toda la biodiversidad, ¿no? Entonces, acá me parece que el problema no es solo todas las formas de ser humanas que quedaron afuera de ese patrón de el humano como arrogado sujeto de derecho, sino también el problema más profundo remite a cuáles son las formas ecopolíticas que sobre las que se instituye ese individuo sujeto y portador de derechos humanos. Las formas jurídico-políticas que crea para consolidar ese patrón de derechos humanos. El derecho humano es un derecho del individuo que se vincula a la noción de individuo, de propiedad, de contrato y de Estado. Es decir, estas cuatro formas que forman el cuadrado de la colonial modernidad son un problema porque son una forma de derecho abstraída del mundo de la vida. Son cosas que no tienen nada que ver con los procesos de la vida y no tienen nada que ver con el resguardo de la vida. No solamente no tienen nada que ver, sino que están en guerra con cómo se produce la vida. Primero, la noción esta colonial moderna de derechos humanos está indisolublemente ligada a la idea de un individuo absoluto. Individuo absoluto quiere decir eso, absoluto es decir suelto, desprovisto de la vincularidad, de las relaciones de interdependencia, de mutualidad, de cooperación que nos hacen ser con otros, ser seres convivientes. Nos hace pensar la vida como un atributo del individuo cuando en realidad es un regalo de la comunidad, es un misterio, es una emergencia de los procesos comunitarios, humanos más que humanos, que hacen la vida como una emergencia eminentemente colectiva, transespecífica, transgeneracional, transmaterial. Entonces, el individuo es la muerte. Cuando nosotros estamos solos, cuando nosotros nos creemos que podemos valernos solos, que estamos cortando los vínculos que hacen a la vitalidad nuestra, ahí estamos muertos. Entonces, creernos que podemos vivir solos es una forma de muerte. Aunque sigamos viviendo porque estamos respirando, porque estamos hidratando, porque estamos recibiendo la cooperación de todos, nos creemos individuos y ahí estamos muertos, porque no entendemos absolutamente de qué va la vida. Por eso no podemos responder por el sentido de la vida. Entonces, esa idea del individuo está indisolublemente ligada a la idea de propiedad como fundamento y forma elemental de todos los derechos. A la idea de libertad civil como libertad comercial. Al vínculo contractual como expresión única de la racionalidad vincular entre pares. Soy individuo propietario y me relaciono con el otro a través de un contrato, donde el contrato es, veo qué me interesa a mí del otro para establecer, entre comillas, un pacto entre iguales para ver qué le doy a cambio de qué cosa. La libertad de creencias y de pensamiento, de expresión y de manifestación que supuestamente son tan importantes en estas declaraciones de derechos humanos, son solamente derechos que se reconocen en tanto y en cuanto esas ideas y pensamientos se puedan producir dentro de ese cuadrado de Estado, individuo, propiedad y contrato que forma la cuadratura de la racionalidad moderna. Todo aquel pensamiento, forma de creencia que se salga de esto, ya es pasible de ser perseguido como peligroso, como herético o como terrorista. La idea moderna de derechos humanos no solamente está errada porque dejó afuera a gran parte de la humanidad dentro de este presuntamente universal, sino que la idea moderna de derechos humanos está errada porque crea una matriz de relacionamiento, una forma de entender la vida y de vivir la vida como forma de conquista, como una carrera de conquista, de apropiación, de explotación, que es completamente inapropiada para la vida, y es eso lo que nos está matando también. Recrear la noción de derechos humanos implica la necesidad de pensar nuestro vínculo entre los seres convivientes, y sobre todo repensar nuestro vínculo con la tierra como madre, que ha sido la gran excluida de este universo de los derechos humanos. Por eso es que está esta semejante confusión de que ahora gobiernos dichos de izquierda que contraponen los derechos humanos a los derechos de la madre tierra. Hoy no podemos pensar en el el siglo XXI, cuando nos estamos asfixiando y quemando por las influencias tóxicas del progreso de este modelo civilizatorio, no podemos pensar los derechos humanos de espalda a los derechos de la madre tierra. Defender la 5001, una iniciativa, es ver, es restituir la idea de democracia. Es decir, los que habitamos el territorio somos los que tenemos el derecho a decidir sobre el territorio. Tenemos el derecho a decidir qué es y no. Es eso. Entonces, estas luchas extractivistas están creando toda una nueva forma jurídica, una nueva matriz de relacionamiento. Nosotros hemos renacido, renacemos con esta lucha. Hace todo el mundo, esta lucha ha marcado un antes y un después para mí. Efectivamente, porque estamos siendo recreados a partir de esta lucha. Las hermanas y los hermanos que nos llevan a la lucha, que nos sostienen en esta lucha, nos hacen renacer como personas. Nos hace sentir parte de una comunidad de vida que tiene conciencia de lo que destruye la vida y de lo que nos deshumaniza.